RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Gente Saludable. Les saluda María Beatriz Moreno con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del Ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un programa aprovechando las felices Pascuas para todos. Vamos a hablar precisamente en qué consiste la Pascua, cuáles son las mejores tradiciones y algunas curiosidades de esta festividad que hace remembranza a nuestra infancia. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Bueno, amigos, de verdad un saludo para todos nuevamente y felices Pascuas. Bueno, hablando de la Pascua, esta es la fiesta principal de la iglesia. Es una fiesta en la cual es la más antigua de los cristianos y es el corazón del año litúrgico. León I la llama la fiesta mayor y dice que la Navidad se celebra en preparación para la Pascua. La Pascua conmemora la resurrección del Cordero Inmolado, que es Jesucristo. Manifiesta la victoria ganada en la cruz por Jesús sobre el demonio. Los hombres estábamos bajo la esclavitud de Satanás, pero en Cristo tenemos una nueva vida. Bueno, esto es lo que dice el padre Jordi Rivero, quien nos hace referencia a esta festividad. Hay una continuidad histórica y religiosa entre la Pascua judía y la cristiana, ya que Cristo murió el primer día de la fiesta judía de la Pascua, que celebra la liberación por mano de Dios del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. También debemos recordar que tiene un profundo simbolismo, ya que la muerte de Jesucristo cumple la antigua ley, sobre todo en lo referente al Cordero Pascual, que los judíos comen la noche víspera del 14 de Nisán. Cristo es inmolado el mismo día de la Pascua judía en que se inmolaban los corderos en el templo. Jesús es el Cordero Pascual que nos libera del pecado. Por eso nuestra Pascua, como la judía, recuerda el paso de Israel por el Mar Rojo, el Cordero Pascual, la columna de fuego que guiaba a Israel y otros eventos importantes, pero ahora con un significado más complejo. La fecha de la Pascua pues es variada. La razón es la conexión entre la Pascua judía y la cristiana. La iglesia determina la fecha de la Pascua cada año según el calendario judío, que es diferente al nuestro. El calendario judío es el lunar, tiene 354 días y se basa en las fases de la luna, mientras que el nuestro es solar. Cada 4 años los judíos intercalan un mes en su calendario, no según un método definido, sino arbitrariamente por orden del Sanedrín. Los judíos comen el cordero pascual la víspera del 15 de Nisán, o sea el 14 por la noche. Nisán es el primer mes del calendario judío. Jesús celebró la Pascua, la última cena, según la costumbre judía, la víspera de Pascua, o sea el 14. Murió en la cruz el 15 y resucitó el 17. Resulta que en aquel año el 15 de Nisán cayó el viernes y por lo tanto el 17 cayó en domingo, que en aquella época no se llamaba domingo. La diferencia entre los calendarios judíos y romanos dio lugar a numerosas controversias sobre la fecha para la celebración de la Pascua. Los judíos cristianos continuaron usando el calendario judío. Celebraban la pasión el 15 y la Pascua de Resurrección el 17. El resto del imperio, sin embargo, se tomó en consideración que Jesús históricamente resucitó el domingo. Celebraban basado en el domingo, fuese o no el 15. Además, todos los domingos se celebra la fiesta de la resurrección. Sin embargo, el problema era, bueno, ¿cuál domingo era el preciso para esta celebración? No todos los cristianos celebraban el mismo día la Pascua. Ya desde el siglo III se consideraba que, según el calendario romano, Jesús murió el 25 de marzo y resucitó el 27. Algunos obispos celebraban la Pascua según esas fechas fijas. La iglesia romana, basada en la autoridad de San Pedro y San Pablo, celebraban la Pascua el primer domingo después de la primera luna llena, después del equinoccio de primavera. Este domingo siempre cae un 22 de marzo o el 25 de abril. El primer concilio de Nicea decretó que la práctica romana para determinar el domingo de Pascua debe observarse en toda la iglesia. En referencia al domingo de Pascua se calculan las otras fiestas movibles del calendario litúrgico. La iglesia ortodoxa también celebra la Pascua, pero en otra fecha. La temporada, pues, de Pascua es una fiesta en la cual se celebra desde el domingo de Pascua hasta Pentecostés. Según la liturgia actual, la cuaresma termina en la tarde del Jueves Santo con la liturgia de la Cena del Señor, que da comienzo al triduo pascual. El Viernes Santo se hace el ayuno pascual, que se continúa el Sábado Santo. Recuerden que el viernes se celebra, pues, es la muerte del Señor, entonces debíamos... por tradición, pues, no comer carne y, pues, hacer un poco de meditación y demás. Y el sábado, pues, se celebra obviamente la resurrección de nuestro Señor, donde por la noche, digamos, por lo menos en Colombia se hace así, la gente va a la iglesia, va con una vela, va con agua, y se hace una celebración muy bella en la cual se bendice el agua y se bendicen las velas. Y se hace, pues, como todo ese ritual hermoso, y la gente, digamos, que se trasnocha, porque esta celebración es bien tarde, es como alrededor de las 8 de la noche o 9, y la gente sale casi a las 10, 11 de la noche, pero es muy hermosa. Y la gente que no puede ir el sábado, pues obviamente va el domingo a su misa tradicional, para que también le bendigan sus velas y el agua. Esto, pues, es una tradición de los cristianos. Entonces vamos a una breve pausa comercial y después hablaremos de las curiosidades de la Pascua.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes 3 de la tarde en Embrujo Llanero, y déjate llevar por el encanto de una región.
Gente saludable,
un programa que te invita a vivir la vida positivamente.
Escúchanos todos los jueves de 11:30 a 12 del día por la radio UNAD Virtual.
IP Latino, donde el Latin Jazz, sus intérpretes, su ritmo y su historia tienen un punto de encuentro. Jueves 4 de la tarde por la RV.
Bueno, como las curiosidades que tenemos de este tiempo de Pascua, por ejemplo, en la vida de Jesucristo, el mayor momento que tuvo varios relatos, no solamente a nivel histórico, sino también de la Biblia, pues fue la muerte de Jesús, que aparece documentada en los textos de algunos historiadores judíos y romanos. Por ejemplo, en el siglo I, el historiador samaritano Talos intentó explicar cómo un eclipse de sol las tinieblas que siguieron a la muerte de Jesús. Hacia la misma época, el historiador judío Tito Flavio Josefo mencionó a un hombre sabio llamado Jesús, que tenía muchos discípulos y fue condenado por el procurador Poncio Pilato a ser sacrificado, crucificado. El Talmud, compendio de la antigua literatura rabínica, menciona la condena y la muerte de Jesús en la víspera de la fiesta de la Pascua. mientras que Cornelio Tácito, el historiador romano, escribió hacia el año 116 que Cristo había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos. Bueno, con referencia a los rituales de los judíos con sus muertos, ellos no los quemaban como lo hacían los griegos o los romanos, ni los embalsamaban como los egipcios. La costumbre era envolverlos en mortajas. En el caso de Jesús se usaban sencillas tiras de lino. Quizá por la proximidad del sábado, día en que cesaba toda actividad, los cadáveres de los ajusticiados no podían ser puestos en un sepulcro donde habían otros muertos, pues se creía que contaminaban los huesos de los justos. También, de acuerdo con los relatos bíblicos, Jesús estuvo clavado en la cruz desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde cuando murió. Según la Biblia, durante este lapso hubo oscuridad sobre toda la tierra. Bueno, sobre estos relatos, bueno, han habido infinidad, digamos, de investigaciones y de historias también propias pues del imaginario colectivo. Sin embargo, algunos antropólogos serios en diversos documentales de, digamos, de Discovery Channel o la National Geographic presentaron por estos días unos especiales bien interesantes sobre lo que se llaman los evangelios perdidos. Y pues en un reciente documental presentaron, por ejemplo, el evangelio de María Magdalena, donde se mostraba que ella tenía un gran acercamiento con Jesús y que no era pues la prostituta que dice la Biblia tradicionalmente, sino según pues dice este evangelio y según los historiadores y los investigadores, esta mujer provenía de una familia muy digna, era una mujer muy culta y era una mujer que fue muy cercana a Jesús. Inclusive algunos se atreven a decir que pues que fue la esposa de Jesús, la esposa digamos física, y otros autores dicen que fue la esposa espiritual. Mas sin embargo, se decía que esta mujer causó varias rivalidades entre los primeros movimientos cristianos, por decirlo así, en la religión primitiva, por decirlo. Ella fue como el paño de lágrimas de Jesús. Ella fue la mujer en la cual Jesús, según estos documentales, le confió a ella muchos secretos, entre ellos unos secretos sobre la vida después de la muerte. Y se establecieron rivalidades entre Pedro, que era la cabeza de la iglesia, con ella y los otros apóstoles. Mas sin embargo, los apóstoles siempre la respetaron. También hubo otros evangelios, como el evangelio de Pedro, también el evangelio de Judas, que ha sido como tan polémico, porque allí se dice que pues que realmente él no traicionó a Jesús, sino que tenía que, dicen los historiadores, no lo digo yo, y ellos se basan en estos escritos antiguos, dicen que pues que Jesús realmente, esa era su misión, y que Judas simplemente cumplió con la misión que tenía encomendada a Jesús. Sin embargo, pues no importa las historias o los referentes que se encuentren, lo importante es entender realmente la misión que vino a hacer Jesús en la tierra, y era a predicar el amor, el servicio a la humanidad, y que a pesar de que como seres humanos tenemos muchos defectos, también debemos entender que tenemos muchas cualidades y muchos dones, y que podemos darlos pues al servicio de nuestros semejantes. Bueno, acá otra nota curiosa es que las multitudes en México suelen ser impredecibles, pero en la planta alta de la iglesia de Quiapo en Manila es tan invariable como la Navidad. Todos los años alrededor de 2 millones de filipinos se congregan para participar en la procesión del Nazareno Negro, una figura de Jesús de 400 años de antigüedad que sale de este templo cada 9 de enero. Como visitante, los visitantes pues también digamos que se impresionan o se, digamos, de pronto les causa mucha curiosidad pues la forma como la gente lo venera. Es una figura de Jesús de tamaño natural, en postura casi de rodillas, con túnica de color vino, una corona de espinas y una cruz al hombro. El origen de esta digamos, esta figura está envuelta en un misterio. Se cree que fue labrada por un indígena mexicano anónimo y llevada a Manila por monjes agustinos recoletos, una orden de frailes católicos. Los monjes arribaron a Filipinas en 1606, pero no hay registros que confirmen que la figura llegó con ellos en el primer galeón. Sin embargo, la leyenda dice que la nave se incendió y que la estatua se convirtió en el Nazareno Negro, pero sin registros escritos es imposible saber qué le pasó al barco. En cuanto al color, la figura se talló en una madera negra natural y, según el escritor filipino Alejandro Roces, había un culto similar al del Nazareno Negro en México mucho antes de que la efigie llegara a Manila, donde hacia 1621 se fundó la Cofradía de Jesús de Nazareno, una asociación laica dedicada a esta figura. Y también otra cosa que causa curiosidad entre los turistas, entre las personas que van allí, es que la gente piensa que al frotar algún pañuelo con esta figura, pues hay procesos de sanación y procesos de conversión espiritual. Eso se ve alrededor del mundo, acá en Colombia también, pues se hace una veneración a la estatua de Jesús. Y aquí pues desde el santuario de Monserrate se trajo al Cristo y se puso en una de las iglesias más importantes de nuestro país, de Bogotá, Colombia, y pues la gente tuvo la oportunidad de ir y presentarle pues todas las peticiones a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta imagen pues es bien, digamos, impactante, porque es Jesús con la corona de espinas, pero está como recostado. Es en el momento en que se cae y está con la cruz en el hombro, entonces es bien impactante. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, y son los famosos huevos de Pascua. En el judaísmo, el huevo de Pascua aparece en el seder pascual, es decir, en la cena de Pascua, como símbolo de corazón duro del faraón Ramsés II, que no permitía salir al pueblo hebreo de Egipto. En el cristianismo, estos huevos son de chocolate, son muy ricos, y esto es una tradición muy extendida en Polonia, Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Italia y en ciertas zonas de México. Las pastelerías por estas fechas comienzan a decorar sus escaparates con huevos de todos los colores, huevos de chocolate, bueno, con unas fragancias exquisitas y con unos dibujos bien hermosos. Desde las épocas tan lejanas como la egipcia, griega y romana, vienen asociándose al huevo como el concepto de nacimiento, y más adelante, ya en el siglo II, se le toma como símbolo de resurrección. El hecho de asociar el huevo a la fertilidad y por coincidir la Pascua con la estación primaveral, estación fértil por excelencia, hace que se establezca por todo Norteamérica como símbolo de la Pascua, de modo que rápidamente los pasteleros de época comienzan a elaborarlos utilizando distintos ingredientes. Pues el principal obviamente es el azúcar y el chocolate. En la Edad Media el intercambio de huevos se hacía con huevos de tortuga, a los que se trataba la cáscara mediante diferentes procesos para decorarla. Muchas veces eran verdaderas obras de arte. Cuando el artista fallaba, era condenado a la hoguera por considerar que la alteración del huevo era la ruptura de la Pascua, al punto que en el siglo XVIII el Papa Pablo V maldijo al humilde huevo en una plegaria, quizás para olvidar la distribución decretada por la iglesia en el siglo IX de consumirlos durante toda la cuaresma. Bueno, estas son historias bien curiosas. La costumbre de esconder huevos pintados en los jardines de las casas para la alegría y regocijo de los niños que los encuentran se sigue manteniendo en muchos países. Simboliza la persecución de Jesús por parte de Herodes y los engaños puestos por Dios para evitar ser encontrados. Curiosamente, en los jardines de la Casa Blanca, el día de Pascua, se desarrolla una singular carrera de chicos que hacen rodar los huevos. Gana quien llegue más lejos y sin romperlos. En el Medio Oriente todavía se sigue intercambiando huevos carmesí para recordar la sangre de Cristo. Los armenios los vacían y los decoran con imágenes de Cristo y de la Virgen. En Polonia, Ucrania, hacen verdaderas obras de arte con cera fundida sobre su cáscara. El origen de esta decoración aparece en la jarra de vino etrusca de Tragliatella, aproximadamente 700 años antes de Cristo, en el que aparecen el rey sagrado y su sucesor escapando de un laberinto. El otro lado de este jardín ilustra un desfile a pie en la dirección del sol, encabezado por el rey sagrado desarmado. 7 hombres le escoltan y cada uno de ellos lleva 3 jabalinas y un gran escudo con el dibujo de un jabalí. Y el sucesor, armado con una lanza, va a la retaguardia. El jabalí será la insignia familiar del rey sucesor y los 7 hombres representan los 7 meses gobernados por el sucesor, que caen entre la cosecha de manzanas y las fiestas de la fertilidad. Bueno, estas son de verdad historias muy bonitas. Vamos ahora a nuestro tips para una vida mejor. En Gente Saludable, tips para vivir mejor. Bueno, en nuestros tips para una vida mejor, bueno, ya que hablamos de la Pascua, pues sí, estas historias bonitas del huevo de Pascua, pues pienso que pues una forma es compartir con nuestros hijos y nuestra familia esta bella tradición de hacer los huevos de Pascua. Si usted no quiere hacerlos con su familia, pues los puede comprar. Pero obviamente en la infancia uno cogía y colocaba una agujita, atravesaba le abría un huequito al huevo y le sacaba el interior, y después uno la pintaba como uno quisiera. Inclusive adornaba, de pronto en la Navidad puede adornar también con estos huevos decorados, y como nos dicen acá pues los diferentes autores, pues en Europa esto es un ritual bien bonito, y esto se hacen unas obras de arte en la cáscara de los huevos, que es como dura en cierto sentido, pero es muy delicada también para hacer todo tipo de figuras, y es una tradición bien bonita. Bueno, otra de las cosas importantes que debemos tener en cuenta, no solamente para esta época, sino pues para toda la vida, es que nuevos hallazgos científicos han revelado que la bondad y la generosidad no solo nos hace más felices, sino que pueden ayudarnos a vivir más. Los investigadores muestran que la bondad también puede hacernos más felices. Sonja Lyubomirsky, profesora de la Universidad de California, pidió a unos participantes que realizaran actos de bondad al azar a lo largo de 10 semanas. Posteriormente observaron que la felicidad de estas personas aumentó durante este periodo, aunque ocurrió algo curioso. Las que realizaron variados actos bondadosos, como sostener la puerta abierta para que un desconocido pase, lavarle los trastos a algún amigo, dijeron sentir mucha más felicidad incluso un mes después del estudio que las que realizaron repetidamente un solo acto. Ayudar a un ser querido o a un extraño produce la misma felicidad, pero las repercusiones pueden ser distintas. Un pequeño acto anónimo quizá te haga sentir que eres muy bondadoso, dice esta investigadora. Pero un gran gesto de amabilidad por alguien que conozcas puede favorecer mucho tus relaciones sociales. Tal vez hagas un nuevo amigo o te expresen gratitud con la misma generosidad. Ser amable beneficia a todas las personas, porque según el profesor Stephen Post, autor de Why Good Things Happen to Good People, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas buenas?, la bondad favorece la salud. En un estudio de 2016 feligreses en una iglesia, se observó que aquellos que ayudaban regularmente a otros gozaban de mejor salud mental y se deprimían menos. Otras investigaciones revelan que las personas serviciales corren menos riesgo de contraer enfermedades crónicas y tienden a tener un mejor sistema inmunitario. Existe una fuerte correlación entre el bienestar, la felicidad y la salud de las personas bondadosas, recalca este científico. La generosidad ayuda a regular las emociones, lo cual tiene un impacto positivo en la salud. Si nuestra respuesta innata de luchar o huir se activa demasiado debido al estrés, afecta nuestro sistema cardiovascular y debilita nuestras defensas. Es difícil sentir enojo, rencor o miedo cuando uno está mostrando amor desinteresado hacia otra persona. La bondad, por supuesto, es una virtud, pero no es sencillo mostrarla. Nosotros debemos empezar pues por actos pequeños. Por ejemplo, si usted ve a alguien que necesita una moneda, pues désela, no le va a quitar ni a poner. Visite un hogar para ancianos y pase una hora con ellos, hábleles, cánteles y déles un poco de alegría a estas personas que desafortunadamente cuando la gente llega a la tercera edad, pues muchas veces es olvidada por la misma familia. Inclusive si ve una persona que necesite ayuda, pues ayúdela. Puede también, por ejemplo, cederle el asiento a las personas en un bus o ayudarle con algunos paquetes a una persona, o abrirle la puerta, o si usted quiere ayudar a sus familiares porque no confían en los extraños, pues entonces invite a un amigo o invite a un familiar que no haya visto hace mucho tiempo y pues hablen, dialoguen, pónganse al corriente de todas las actividades. Dar libremente es un acto de amor. Según el profesor Saul Bowles, dice que los economistas suelen cometer el error de suponer que las personas son inherentemente egoístas y que hacen el bien solo para obtener una recompensa económica o para evitar una multa. Sin embargo, un informe que se publicó en la revista Science en el 2008 demuestra todo lo contrario. Para finalizar, también nosotros debemos inculcar en los niños la bondad, enseñarles a que un pequeño acto de servicio, de ayuda y de amor, pues puede verse bien recompensado, de pronto no en el momento, pero sí más adelante. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Gente Saludable. Les habló María Beatriz Moreno con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Bueno amigos, les dejo con esta bella música, es el primer movimiento de la Sinfonía número 40 de Mozart.
Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.